Así es, Mario. Vamos a hablar con la doctora en historia, Clara Krieger, que se especializa en el tema del cine. Es ella la coordinadora del área de cine y audiovisuales del Instituto de Artes del Espectáculo. Y acaba de sacar un libro que se llama Cine y Propaganda, del orden conservador al peronismo. Hola, Clara. Bienvenida, gente de a pie. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien y les agradezco mucho la invitación.
Me gustaría hablar con vos de dos temas, de este libro, Cine y Propaganda, pero también del noticiero, que vos estudiaste muchísimo, Sucesos Argentinos, que por lo general ponemos acá para ilustrar algunas de las columnas que hacemos, pero empecemos con Cine y Propaganda, del orden conservador al peronismo. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Porque es muy interesante lo que decís en tu libro sobre que todo ese material ha sido poco visitado.
Sí, bueno, la verdad es que la historiografía, digamos, del cine en Argentina olvidó bastante el documental de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Está, digamos, muy fascinados por el documental más bien revolucionario o más bien contestatario de los años 60. Estos documentales quedaron como olvidados y en general se utilizan de manera ejemplificadora en la radio, en la televisión, pero se los estudió muy poco. Y realmente yo creo que la propaganda de los estados democráticos y populares de primera mitad del siglo XX fue una propaganda muy, muy importante para poder construir ciudadanía, para poder construir a esos ciudadanos que esos gobiernos de masa necesitaban, ¿no? Y necesitaban en el sentido de que si un gobierno viene a cambiar cosas, hace falta crear un consenso, una opinión pública. Y bueno, esos documentales, tenemos que pensar que en esa época no consumían la cantidad de imágenes que consumimos nosotros, entonces era muy fuerte ver uno de esos documentales cuando uno iba al cine. Lo que intentaban era justamente crear consenso respecto de las nuevas ideas que se proponían, ¿no? Claro. Y bueno, entonces tenemos documentales por los planes de vivienda, por las nuevas formas de entender la salud pública, las nuevas formas de entender a los niños y a los viejos, ¿no? Que cambiaron radicalmente su lugar en la sociedad.
Claro, porque cuando vos hablas de propaganda, no te estás refiriendo solamente a la propaganda del gobierno sobre sí mismo, sino a un espectro un poco más amplio, ¿no?
Claro, había propaganda del gobierno sobre sí mismo, propaganda de los líderes políticos. En general, cuando se habla de este tipo de propaganda, solo se habla de eso, ¿no? Como una especie de reiteración barroca, diría yo, de los nombres de los líderes y de la propaganda del gobierno, pero también había otras cosas ahí, ¿no? Que es lo que a mí me interesa estudiar en el libro. Yo al principio digo, bueno, todo eso que siempre se dijo de este tipo de propaganda, yo adhiero, está dicho, digamos, pero además hay otras cosas en esas propagandas que son muy interesantes de ver.
¿Por ejemplo?
Bueno, esto que te decía, estas propagandas de este tipo de gobiernos son propagandas que plantean una determinada modernidad, ¿no? Propagandizan una determinada modernidad y es una modernidad en donde hay inclusión social. O sea, lo que vas a ver en estas propagandas, sobre todo en la época del peronismo, y ves la diferencia con el orden conservador, en la época del peronismo en las propagandas aparecen los sectores sociales que habían sido excluidos, es decir, los trabajadores, pero sobre todo también los niños y los ancianos, ¿no? Aparecen dentro de esas propagandas y aparecen ya pensados en otro orden de cosas, ¿no? Y aparecen como ciudadanos con derechos. Y entonces así hay que crear, claramente se está pensando en crear un ciudadano que tiene acceso a la modernidad, ¿no? Claro. Ahí yo dedico un capítulo a las propagandas vinculadas a la aviación, ¿no? Y cuando uno ve esas propagandas, hay una muy particular que en donde el protagonista se llama Juan Pérez, que obviamente está referido al hombre común, ¿no?
Sí.
Que va por primera vez a tomar un avión a Aerolíneas Argentinas y que no sabe qué es lo que hay que hacer, que no conoce los códigos. Y es muy interesante, ¿no? Porque ese tipo de propagandas vos las ves en todo el mundo en ese momento, propagandas de empresas privadas y propagandas públicas. Y aquí tiene características particulares, como en todos lados, digamos, pero aquí la idea es una idea de inclusión, o sea, la idea de que cualquier Juan Pérez puede llegar a viajar en avión, ¿no? Y aún no conociendo los códigos. Entonces, las empresas privadas hacían este tipo de publicidades pensando en ganar clientes, en ganar consumidores. El Estado hace este tipo de propaganda pensando en construir un ciudadano moderno, ¿no?
Muy interesante. Estamos hablando con Clara Krieger, historiadora, autora del libro Cine y Propaganda. ¿Tenés idea de cuántos documentales de este tipo se han producido?
No tengo idea. No tenemos fuentes. Lo que sí te puedo decir es que en este momento sobreviven, yo creo que milagrosamente, una buena cantidad, diría aproximadamente 100 de estos documentales. O sea que se deben haber producido una batería enorme, ¿no? Para que en este momento tengamos esos documentales. De algunos tenemos solo la imagen y no tenemos la banda sonora, etcétera. Pero tenemos una buena cantidad de documentales en el Archivo General de la Nación. Y bueno, el problema es que no tenemos las fuentes, se han quemado, se han, digamos, destruido respecto a quién pensaba esos documentales, los presupuestos de esos documentales, si había discusiones políticas para realizar esos documentales, todo eso no lo sabemos, pero tenemos ese material fílmico que es muy rico y muy interesante, ¿no? Y que hay que pensar que para la época, era muy persuasivo en la época, tenemos se recogieron algunas
testimonios,
no me salía la palabra, respecto de gente que una enfermera que dijo yo decidí ser enfermera cuando vi ese documental de las enfermeras de la Fundación Eva Perón o cosas por el estilo, que muestran que realmente el documental tenía una pregnancia en el público. Y yo creo que sigue teniéndolo hoy, por eso ustedes pasan noticiarios, ¿no? Porque creo que vos ves esas imágenes o escuchás las bandas sonoras y siguen teniendo un significado, creo que forman parte de nuestra matriz cultural, todo ese material cultural, ¿no?
Escuchemos juntos uno de los capítulos de Sucesos Argentinos, el noticiero, que es cuando llega la televisión a la Argentina nada más y nada menos, y después lo comentamos, ¿dale?
Dale.
Altos del Ministerio de Obras Públicas se realizan los trabajos de izamiento de la antena para transmisiones de televisión. Es la fase final de los trabajos, con lo que quedará la antena lista para entrar en funcionamiento. La nueva Argentina marcha al encuentro de las grandes conquistas de la humanidad. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticos, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina.
Espectacular, la nueva Argentina, sí. Y esa musiquita. A ver, analízalo un poco con nosotros.
Bueno, todos esos noticiarios tenían un formato que era el formato que les dio, el formato que triunfó fue de la empresa Fox norteamericana y se extendió a todos lados, ¿no? Casi todos los noticiarios de Occidente son parecidos, contaban más o menos con 8 notas de un minuto. Y era como una especie de magazine, ¿no? Donde estaban primero las notas políticas, después las sociales y finalmente las deportivas. En este fragmento que elegiste se ve muy claro esa voz que parecería una voz neutra, pero que en realidad es una voz omnisciente, siempre masculina en ese momento, una voz que es la voz del Estado, que está hablando, que no tiene un cuerpo, sino que es la voz del saber, es una voz absolutamente autorizada y que dice las cosas tal como son y no hay nada para discutir, ¿no? Esta es la forma de los documentales tradicionales de la época. Y que están asentando una especie de verdad para todos, ¿no? Una cosa que a mí me interesa también plantear es que muchas veces se dijo, bueno, este tipo de documentales son iguales que los documentales fascistas o nazifascistas. Y fíjate que aquí hay siempre una apuesta por la modernidad y por el futuro, ¿no? Mientras en los documentales fascistas, en los documentales, por ejemplo, de la época de Franco, siempre se apostaba a un pasado esencialista, ¿no? La idea era, la identidad está en ese pasado. Esa nueva Argentina es como una utopía que se plantea, para decirlo de una manera quizá no del todo documentada, pero es como una utopía peronista, ¿no? Mm. Y se plantea ese futuro utópico a ser alcanzado por el Estado, ¿no? Un Estado fuerte siempre está ahí presente y la voz, esa voz masculina, neutra, sin sentimientos, digamos, es la voz del Estado.
Vos sabés, Clara, que la semana pasada el conductor de este programa, que se llama Mario Weinfeld,
sí,
contaba que sus padres, que no tenían una pasión peronista, antes de llegar al cine, para no tener que escuchar los noticieros, se iban a tomar algo y llegaban sobre la hora. Y después veo un texto tuyo que cuenta exactamente esa anécdota.
Sí, sí, había una actitud militante, ¿no? Antiperonista, que es... Bueno, no les vamos a dar el gusto de escucharles los noticieros y los documentales, porque primero se pasaba el noticiero, después el documental y recién después la película de ficción, ¿no? Como una especie de gradación hacia el largometraje. Pero sí, había una actitud militante de no escuchar la propaganda, ¿no? Y bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Me parece muy bien.
Queremos recomendar este libro, Cine y Propaganda del Orden Conservador al Peronismo, de Clara Krieger, y te estamos agradeciendo tu presencia acá en Gente de a Pie.
Bueno, muchas gracias a ustedes.